7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este jueves 27 de febrero lleno de actualidad, un día más en el que tenemos brega política y entre administraciones, pero también tenemos acuerdos y si me lo permiten vamos a comenzar por ahí, para variar, o mejor dicho, para variar la información que damos, porque es cierto que en ocasiones los representantes políticos a los que tanto les tiramos de las orejas por estar en la crispación y en la brega, también llegan a acuerdos. Y no es menos cierto que muchas veces no les damos la importancia suficiente mediática. Eso también es cierto. Hay que entonar el mea culpa y, por lo tanto, comenzar a cambiar esa tendencia y a ver si somos nosotros los que establecemos un modelo a seguir y, de repente, los políticos comienzan a llegar a más y más y acuerdos. ¿Con cuál nos quedamos en el día de hoy? Bueno, pues con el del Ministerio de Vivienda y Ayuntamiento de Madrid, que han firmado un convenio para el soterramiento del segundo tramo de la A5. El entendimiento, claro, aquí se termina. No se ha trasladado a ejecutivos regional y nacional a propósito de la memoria democrática. Ya saben que el Ejecutivo quiere que la Real Casa de Correos, la sede presidencial madrileña, sea lugar de memoria y carta arriba, carta abajo, misiva arriba, misiva abajo, epistolar, todo ello, cada uno expone sus razones de por qué sí o por qué no. Una más de la capital nos lleva al juicio por el caso Mascarillas, con la última exposición de los abogados de ambas partes para la acusación popular. La estafa ha quedado más que acreditada, dicen. Y por supuesto, en ambas esferas, estatal y madrileña, han vuelto a pronunciarse unos y otros a propósito de la condonación de parte de la deuda de las autonomías. Condonación o traslado de la deuda. Ya saben que aquí no se perdona nada y que una deuda hay que pagarla. Otra cosa es quién. Pero la deuda hay que pagarla. El PP habla de trampa. El gobierno califica el plantón de los consejeros populares a Montero, el de ayer, de hipocresía, de hipócrita. De tribunales muy llamativa la declaración, está dando mucho que hablar, de Jessica Rodríguez, la mujer que mantuvo una relación con el exministro Ábalos. Pero volvamos a asuntos que nos atañen a todos, porque en las calles de la capital, en Ferraz, secretario nacional y del PSOE madrileño, que además son respectivamente presidente del gobierno y ministro, Pedro Sánchez y Óscar López, participan hasta ahora en el acto Nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, justo 24 horas después de que este fuera aprobado casi por unanimidad en el Congreso. Lo que les digo, comenzamos y terminamos al menos esta portada con sendos acuerdos. Uno tremendamente importante, como es un pacto de Estado por la violencia de género, para renovar protocolos, cargado de medidas, casi medio millar de medidas. Por otro, el soterramiento, la segunda fase del soterramiento de la A5. Veremos cuánto nos dura la paz, al menos dentro de nuestras fronteras, que ya saben que fuera anda mucho peor la situación en al menos dos frentes. Muchos asuntos por delante, una voz para repasarlos a partir de las 7 y 3 minutos de la tarde, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos es buscar la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la 1. A su paso por Alcobendas provoca el corte del carril izquierdo y además está generando hasta 3 kilómetros de retenciones. Además, le recordamos que continúa cortada la M50 en el entorno de Vallecas hacia la carretera Valencia, sentido A3, y se recomienda como itinerario alternativo el uso de la M31 y de la M45, porque van a encontrar hasta 7 kilómetros de retenciones. Al margen de estos accidentes, ya complicaciones de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 a su paso por Rivas hacia Madrid, la 4 Butarque y Pinto, la 5 ya en el entorno de Arroyomolinos y la carretera de Coruña, la 6 ya en el entorno de El Plantío. Mucha precaución, especialmente si van a circular por alguno de estos tramos y vías.
El Enfoque en Onda Madrid.
Sí. 7 de la tarde y 5 minutos, arrancamos el repaso a la actualidad en clave municipal. El proyecto para soterrar la A5 se va a ampliar, va a extenderse, ya que hoy han firmado un nuevo convenio el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento de Madrid. De esta manera, la superficie soterrada se va a extender hasta la Avenida de la Aviación. Las obras comenzarán en un máximo de 24 meses y el Ayuntamiento será responsable del 75% del coste. Mar García.
En esta segunda fase, un segundo tramo de túnel desde la avenida de Padre Piquer hasta la avenida de la Aviación. En ellos está trabajando unos 2 kilómetros. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Y la garantía a todos los vecinos de que va a haber una segunda fase de soterramiento del pasillo verde del suroeste, tal y como asumió este equipo de gobierno mediante ese acuerdo en el cual ya ha licitado la redacción del anteproyecto. Nos comprometemos con SEPES a que se licite la redacción del proyecto y sea pagado precisamente hasta un límite de 3 millones de euros.
Para ganar metros en superficie y soterrar más de la A5, Madrid asume el 75% del coste. El alcalde, a los vecinos.
Por supuesto, nuestra intención, desde luego, es tratar de abarcar el tramo y tratar de mejorar la vida de todos los vecinos que están en esa autovía.
Y se inician los trámites para la urbanización de la operación Campamento, donde las viviendas se van a levantar al mismo tiempo que llegan farolas o aceras.
Que no va a ser necesario terminar la urbanización del ámbito para poder proceder a iniciar la edificación de las viviendas, de esas 10.700 viviendas, todo eso en el ánimo, por supuesto, de que esas viviendas estén lo antes posible a disposición de los madrileños.
Arranca el nuevo campamento, más de 10.000 viviendas, el 65% con algún tipo de protección.
Sobre el reparto de los costes, añadir que el Ministerio de Vivienda limita su participación al 25%, pero añade que con un coste máximo de 146 millones de euros, por lo que probablemente, en función de cómo evolucionen las obras y del coste real de esta nueva infraestructura, el porcentaje que aporte el ayuntamiento podría ser algo superior. Una de las primeras reacciones a esta noticia ha sido la del portavoz de la Asociación Vecinal de Campamento, Andrés Piñeiro.
Tenemos un sentimiento agridulce. Por un lado, nos parece una buena noticia que por fin haya un acuerdo entre el Ministerio y el Ayuntamiento de soterrar estos pocos 2 o 3 kilómetros hasta la Avenida Aviación. Pero por otro lado, vemos que nuestra reivindicación y también lo que había prometido el Ayuntamiento de un soterramiento en la primera fase hasta Avenida Poblados, pues no se cumple.
Les contamos también, hablamos ahora de información de servicio público, que desde mañana parte del recorrido de las líneas 7 y 10 de cercanía se va a ver interrumpido. En concreto, en la C7 no habrá servicio entre las estaciones de Pitis y Príncipe Pío, mientras que en la C10 se va a cortar también entre Las Rozas y la misma estación, Príncipe Pío. La estimación es que las obras duren hasta el 3 de marzo y se va a establecer un servicio sustitutivo de autobús que va a replicar por carretera cada una de las paradas de las líneas de cercanías. En la actualidad municipal hay también otra noticia destacada en el día de hoy. El juicio Mascarillas llega a su fin, queda visto para sentencia. Raquel Ruiz.
Las acusaciones populares del Partido Socialista y Más Madrid eximen de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento de la capital. Señalan como únicos culpables de pactar el engaño a los empresarios Alberto Luceño y a Luis Medina.
Movidos con un ánimo de lucro que no solo ocultaron, sino que negaron expresamente al Ayuntamiento como parte de su engaño.
Que con esta estafa perpetrada se puso en grave perjuicio económico a las arcas del Ayuntamiento y con ello a todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid.
Lo niegan los abogados de la defensa, argumentando que la ley no obliga a comunicar el cobro de comisiones.
Luego, lo que marca la costumbre comercial es exactamente lo contrario de lo que las acusaciones consideran elemento nuclear de la estafa. No hay obligación jurídica de informar.
Las comisiones se cobran en una cuenta personal de mi cliente, depositada en un banco español. Por expreso deseo del mismo, podría haber llevado el dinero, si hubiese intentado ocultarlo, a otro sitio.
El juicio ha quedado visto para sentencia, que se dará a conocer en las próximas semanas.
Un presunto delito que no ha hecho sino enfrentar al gobierno municipal de José Luis Martínez Almeida y a la oposición. El choque ha sido constante y hoy, como no podía ser de otra manera, nuevo cruce de declaraciones entre Reyes Maroto, portavoz socialista, y el alcalde.
Hay una responsabilidad política que nadie ha asumido, porque la pena la tendrá que decidir un juez, pero ¿qué pasa con la responsabilidad política? ¿En manos de quién estamos? ¿Cómo es posible que no hubiera ningún control a la hora de poder analizar las facturas, los contratos? Él todavía no ha asumido ninguna responsabilidad y desde luego no ha respondido a ninguna pregunta.
Que no hay ningún tipo de responsabilidad por parte del ayuntamiento en el ámbito penal ni de ninguna persona que trabaje en el ayuntamiento en el ámbito penal. O dicho de otro modo, que es una expresión más gráfica visto lo que está pasando en estos momentos, para tranquilidad de los madrileños no hubo ningún coldo, ningún Ábalos ni ningún Aldama en el Ayuntamiento de Madrid.
El Ayuntamiento, por su parte, también ha celebrado hoy una nueva Junta de Gobierno. Se han acordado diversos asuntos. Destacamos dos de ellos. Por un lado, hay novedades en relación a las becas infantiles del Ayuntamiento, las que se dan para los niños, para los gastos de escolarización de los niños de 0 a 3 años. Por un lado, se podrán solicitar desde el próximo mes de marzo. Antes el plazo no arrancaba hasta el mes de julio. Y por otro lado, el dinero se irá pagando a los padres cada 2 meses, de forma que tengan, que eviten tener que hacer un adelanto de todo el coste de esa beca. Inma Sanz, vicealcaldesa.
El abono de la beca se va a realizar cada 2 meses y no al término, como decía, del curso escolar, cuando tenían que anticipar todo el dinero.
El presupuesto para estas becas será de 5 millones de euros. Y es también acuerdo de la Junta de Gobierno la remodelación del Paseo Federico García Lorca en Villa de Vallecas.
Los nuevos pavimentos que se han diseñado tienen el objetivo de poner especialmente en valor la figura de Federico García Lorca. También los distintos pasajes de la obra del poeta que actualmente están inscritos en rocas van a pasar al pavimento, al estilo del que ya sucede en algunas calles del barrio de las Letras, en el Distrito Centro, y por lo tanto, como digo, poner más en valor y que sea más visible ese legado de Federico García Lorca.
En clave autonómica, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Memoria Democrática continúan con su particular relación epistolar, es decir, carta viene, carta va, cuyo desenlace va a terminar en el Tribunal Constitucional. Ayer, la Comunidad de Madrid remitía una nueva carta al Ministerio y esta carta ha sido contestada por otra, firmada por el ministro Ángel Víctor Torres, indicándole que si no hay una placa en la Real Casa de Correos que reconozca lo ocurrido allí durante el franquismo, terminarán yendo al Constitucional. La Comunidad de Madrid mantiene, defiende que esto supone una intromisión del Gobierno central en las comunidades autonómicas. Y más allá de las cartas, también hay declaraciones en los medios. Escuchamos al ministro Ángel Víctor Torres y al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García.
No entiendo, sinceramente, por qué se niega que se coloque una placa y se declare lugar de memoria un espacio de lo que no podemos sentirnos durante estos años absolutamente orgullosos, porque fue un lugar de tortura, de pérdidas de vida, de agresiones absolutamente injustificadas.
Yo lo que me pregunto es en qué cabeza cabe que pueda ser inconstitucional que el titular de un edificio pueda decidir sobre el uso que tiene ese edificio, sobre el tipo de placas o no que se instalan en ese edificio. Eso solo puede caber en la cabeza de un gobierno que tiene serios y graves tintes autoritarios.
Y la quinta reunión del Observatorio de la Comunidad de Madrid de Víctimas del Delito nos ha permitido conocer con detalle la evolución y la tipología de los delitos que más frecuentemente sufren los madrileños. Begoña Alarcón.
La red de oficinas de atención a víctimas de delito atendió el año pasado a casi 12.500 personas. La mayoría de ellas fueron mujeres y 2 de cada 3 consultas se refirieron a delitos contra la libertad sexual o de violencia contra la mujer. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y Justicia.
Se ha prestado asistencia a 12.500 personas, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al año anterior. El 90% son mujeres y el 12% son menores de edad. En total, el número de atenciones realizadas por los profesionales que integran estas oficinas ha ascendido a 46.596, es decir, prácticamente 4 actuaciones por víctima. Las atenciones a víctimas violencia contra la mujer y contra la libertad sexual representan, por tanto, el 67% del total de personas atendidas.
La Comunidad de Madrid cuenta con una red de 21 oficinas de atención, con gestores procesales, psicólogos y trabajadores sociales que prestan asistencia de carácter jurídico, psicológico y social. Madrid, además, ha sido pionera en formar a la plantilla de estas oficinas como expertos facilitadores judiciales para dar apoyo a personas con discapacidad. Los profesionales acreditados han actuado ya en 168 casos.
Miramos ya la actualidad nacional, donde se mantiene la resaca por lo ocurrido ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Recuerden que apenas una hora después de haber comenzado la reunión, los consejeros del Partido Popular la abandonaban en bloque justo cuando se llegaba al punto en el que se iba a tratar el proyecto de condonación de deuda que ha presentado el gobierno central. Eso, ese plante, parecía una negativa total y absoluta por parte del Partido Popular, que recuerden, gobierna en 12 de las 17 comunidades autónomas. Sin embargo, hoy algunos varones han comenzado a recular y dicen que habrá que leer la letra pequeña. Noelia Ontoria.
Lo que ayer era un no rotundo, hoy se convierte en un ya veremos cuando leamos la letra pequeña. Jorge Azcón, presidente aragonés, no cerraba la puerta a la condonación en Onda Cero.
Que yo creo que una cuestión de la importancia de la que estamos hablando, y yo, siendo presidente de una comunidad autónoma, creo que tengo que leer la letra pequeña antes de saber si hay adhesión o no hay adhesión.
El portavoz económico del PP, Juan Bravo, aseguraba que todos se mantendrán firmes hasta el final, e incluso el presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, habla de acudir al Constitucional.
Mantendremos la misma oposición a la condonación, siempre.
Castilla y León recurrirá al Tribunal Constitucional porque es una ley que atenta contra la Constitución y contra la igualdad de todos los españoles.
La vicepresidenta María Jesús Montero está convencida de que habrá cambios.
Ya han salido algunos presidentes autonómicos en el día de hoy diciendo tenemos que ver la letra pequeña porque es totalmente irracional que alguien pueda plantear esta cuestión.
De momento tiene un horizonte hoy sí más prometedor con Junts per Catalunya.
Evidentemente que lo que no vamos a decir es que a Cataluña no le perdonen 17.000 millones de euros.
La puerta que abría Jordi Turull sigue cerrada en Valencia. Los de Compromís votarán que no cuando la ley llegue al Congreso.
Y es que el anuncio de la condonación de deuda provoca también un choque político entre el Ejecutivo de Madrid y la oposición de izquierdas. Para el Ejecutivo, la condonación de la deuda catalana va a suponer multiplicar la deuda que tienen que afrontar los madrileños. Sin embargo, para el Partido Socialista, Madrid podría ahorrar varios cientos de millones al ahorrarse los intereses de la deuda. Cálculos antagónicos. José Frutos.
Cálculos antagónicos del gobierno de la comunidad y la izquierda sobre los efectos para Madrid de la condonación de deuda. La consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, mantiene que la deuda se multiplicaría.
Es que te perdonan la hipoteca tuya, que a lo mejor debes 200 euros por mes, pero te endosan la hipoteca del resto, que te supone a lo mejor pagar 2.000, precisamente porque en la casa que ellos han comprado, los independentistas catalanes, pues le han puesto todo tipo de lujos.
Pero el ministro y número uno del PSOE de Madrid, Óscar López, cifra el ahorro en un mínimo de 300 millones.
Si evidentemente otra administración le suprime el 25%, casi el 25% en el caso de Madrid, evidentemente, aunque solo sea el ahorro en el pago de los intereses, pues entenderá usted que eso es lo que beneficia a Madrid, que se tenga que ahorrar, que se ahorre casi 300 millones de euros, pero que son al año solo en el pago de intereses.
También Manuela Bergeró de Más Madrid reclama aceptar la quita para financiar y blindar servicios públicos.
Espero que el gobierno de la señora Ayuso no renuncie a quitarse una deuda de 8.600 millones de euros solo por su combate partidista constantemente contra el gobierno de España.
Porque renunciar, dice, sería toda una irresponsabilidad.
Y sigue la polémica en torno a la gestión de la Dana de Valencia del pasado 29 de octubre. Los últimos datos revelados por el sumario del juzgado de Catarroja, que investiga lo ocurrido, así como las últimas declaraciones y contradicciones del presidente Carlos Mazón, no hacen sino complicar tanto su futuro como el de otros responsables de aquella fatídica jornada. Flor Carazón.
Carlos Mazón no se plantea dimitir y señala la gestión del gobierno.
La pregunta de quién tiene que dimitir se la tendrá que hacer usted a los que no avisaron de la crecida mortal del Barranco del Pollo o a los que están mintiendo permanentemente sobre mi paradero, como hemos quedado acreditado. El presidente estaba atendiendo llamadas permanentemente, estaba comunicado.
Declaraciones a la entrada de un acto en el que el presidente valenciano ha sido abucheado.
Si os parece, vamos a respetar el acto, aunque no se respete al presidente de la Generalitat.
El Ejecutivo culpa a Feijóo de que Mazón siga en el cargo. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Cuando una persona miente una vez, la responsabilidad es de esa persona, y cuando una persona miente continuamente, la responsabilidad es de quien le mantiene en el cargo.
El PP nacional mantiene su apoyo al presidente valenciano, Juan Bravo.
Ha dado la cara, no se fue corriendo, ha pedido disculpas por sus errores, ha asumido responsabilidades y ha hecho cambios, ha vinculado su futuro al futuro de la reconstrucción y está trabajando, dando la cara todos los días.
En Génova hay malestar por la estrategia de Mazón, cuyo futuro ligan a la reconstrucción de Valencia.
y hoy ha declarado en sede judicial y por el caso Coldo Jessica Rodríguez. Es la mujer con la que el ministro Ábalos mantenía una relación, que fue contratada por dos empresas públicas y cuyo piso en la Plaza de España de Madrid, que costaba unos 2.700 euros al mes, era presuntamente pagado por la trama del empresario conseguidor Víctor de Aldama. Lupe Ortiz.
Jessica Rodríguez ha llegado al Supremo con un nuevo look y señalando a José Luis Ábalos. Dice que se trasladó al piso de lujo donde vivía en Plaza de España porque se lo sugirió el exministro. Ella lo eligió porque la vivienda estaba cerca de Ferraz y de su universidad. No sabe quién pagaba los 2.700 euros mensuales del alquiler ni tampoco se lo planteó. Y también así fue como hizo su carrera universitaria. La pagaba el ministro. Viajó con Ábalos por muchos países y siempre despreocupada. A todo esto se suman sus trabajos en dos empresas públicas, Ineco y Transatec. Cobraba un sueldo, pero nunca fue a trabajar. Jessica Rodríguez ha declarado visiblemente consternada, tanto que el juez ha permitido que abandonara el Tribunal Supremo por una puerta distinta, evitando así a los medios de comunicación.
Por cierto, que el exministro Ábalos ha anunciado que se va a querellar contra una página web que ha utilizado su imagen junto al eslogan «Aquí encuentras las scores favoritas de los ministros». Y hoy Sumar ha propuesto que el aborto se blinde como un derecho en la Constitución española. Dicen que esta propuesta debe ser negociada con el resto de grupos políticos y entidades ciudadanas, pero ahí está el planteamiento. Verónica Sánchez, portavoz.
Nuestra propuesta es añadir un nuevo apartado en el artículo 43 de la Constitución que dice lo siguiente. Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a la autonomía física.
Y te les contamos también, ya en la actualidad económica, que las cifras de compraventa de viviendas en España, que durante 2024 crecieron un 11%, los préstamos hipotecarios lo hicieron en un 21%. Son datos que ha publicado hoy el Consejo General del Notariado. También han presentado desde este Consejo una serie de medidas para hacer frente a la crisis actual de la vivienda y luchar al mismo tiempo contra la soledad de las personas mayores. Eva Prat.
Dicen los notarios que hay que regular y promover acuerdos que permitan a las personas compartir hogar y asistencia. Piden reformas legales y beneficios fiscales para situaciones que, recuerdan, son cada vez más frecuentes en la sociedad. Concepción Pilar Barrio del Olmo, decana del Colegio Notarial de Madrid.
Personas mayores que viven solas y hay una familia que no tiene una vivienda. Viven como unas relaciones familiares, la persona mayor tiene su vivienda. Puede ser que en el futuro decida dejárselo en testamento a las personas que han vivido con la persona mayor. Y ahí es cuando decimos, estaría bien que hubiera bonificaciones fiscales, porque entre extraños no lo hay.
Recuerdan también que en España hay más de 40.000 menores tutelados que al cumplir los 18 años quedan en desamparo. Por eso, considerar el acogimiento un contrato no retribuido de ayuda mutua es una solución para el menor, para las familias y también para la administración. Jorge Prades, notario.
El coste para la administración de una de esas plazas, pues imaginaros, ¿no? 2.000, 3.000, 4.000 euros, ¿no? Cuando tú lo que debes favorecer es que se puedan permanecer en esa vivienda y a lo mejor a esa familia pues le puedes dar una pequeña ayuda como lo hacías antes y ese niño pues no está en un piso que además es un recurso que dura un año o 15 meses.
Estos pactos asistenciales son una alternativa, dicen los notarios, en una sociedad cada vez más envejecida y con graves problemas de vivienda.
Buscamos otras claves de la economía de hoy. Sergio Rodríguez.
Pues sobre los posibles aranceles anunciados por Trump para el mes de abril, el presidente Sánchez ha dicho hoy que se darán respuestas proporcionadas, unidos siempre desde Europa, y que espera que no haya una guerra comercial.
Desde la Unión Europea llevamos meses trabajando, también los Estados miembros, y vamos a adoptar medidas de respuesta proporcionadas a ese desafío. Lo haremos unidos, con una ayuda específica a todos los sectores que se puedan ver afectados de nuestras economías como consecuencia de, esperemos que no se lleve a cabo una guerra comercial que desde el punto de vista racional y del interés económico y empresarial no está justificada.
Una guerra comercial a la que hoy Donald Trump ha añadido más madera, ya que ha anunciado hace escasos minutos que los aranceles a China se van a ver incrementados en un 10% adicional. ¿Qué más tenemos en economía hoy, Sergio?
Pues, por cierto, Madrid se ha convertido en la capital europea preferida para los estadounidenses, un refugio para los llamados refugiados del régimen de Trump, según resalta hoy el Financial Times. Razones: precios atractivos para los sueldos estadounidenses, ocio, calidad de vida y seguridad ciudadana. Y seguimos con el IPC, la subida del precio de la luz lo sube hasta el 3% en febrero, el IPC sube un 0,4% en relación al mes de enero. Los carburantes han influido esta vez a la baja en la inflación, al subir sus precios menos que hace justo un año, la interanual. La subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, ha bajado 0,3 décimas hasta el 2,1%. Y el IBEX, en la bolsa, el IBEX 35 ha perdido hoy. Ayer superaba el límite ampliamente de los 13.000. Hoy ha bajado un 0,4%, se ha situado en 13.270 puntos.
Y hoy, Estados Unidos y Rusia, hablamos ya de la actualidad internacional, han mantenido una nueva reunión, en esta ocasión en Estambul. Julio César Cobos.
Segunda cumbre entre Estados Unidos y Rusia para seguir asentando bases a una paz en Ucrania. Ambas embajadas, a partir de ahora, trabajarán con más fluidez. Mientras se producía esta cumbre, que ha durado más de 6 horas, Putin ha señalado que hay potencias que intentan torpedear estas conversaciones. El Kremlin ha dejado claro que no va a renunciar a los 4 territorios que ha ocupado en Ucrania junto a Crimea. Una completa agenda de reuniones tienen Zelensky y Donald Trump en las próximas horas. Las tierras raras y los minerales van a centrar el encuentro en la Casa Blanca de mañana viernes. Zelensky quiere plenas garantías de que Ucrania no volverá a ser invadida. De la guerra de Ucrania y de los recortes que acomete el primer ministro inglés Keir Starmer, también se habla esta tarde en la Casa Blanca, cumbre entre Starmer y Trump.
Sacar una motosierra no es precisamente mi estilo, pero estamos eliminando el papeleo y la burocracia. Estamos abiertos a las negociaciones, a la inversión y decididos a ayudar a los estadounidenses innovadores a trabajar en el Reino Unido.
La próxima semana, el 6 de marzo, se citan todos los líderes de la Unión Europea para debatir el posible fin de la guerra.
Buscamos otras claves de la actualidad internacional con Rafa Cerro.
Pues lo que ocurre con el Papa Francisco es esto. Fue, como sabes, ingresado el 14 de febrero por una bronquitis doble en los dos lados, pero el Papa ha continuado con su actividad laboral. En resumen, lo que hace es que está muchísimo más cerca de hacer una vida normal dentro de lo que se puede, pero sale ahora mismo un parte médico que nos dice que necesita grandes flujos de aire. Es decir, te ponen la gomita del oxígeno en la nariz, Pablo, y cuanto más oxígeno te ponen es que menos podrías tú respirar por ti mismo. ¿Qué ha hecho hoy para trabajar? Pues ha aprobado las canonizaciones del doctor venezolano José Gregorio Hernández y del italiano Bartolo Longo, fundador del santuario de Pompeya. También ha dado el primer paso para la beatificación de un sacerdote nuestro, el mallorquín Miguel Maura Montaner. Además, ha nombrado a 4 obispos. Por cierto, el Papa Bergoglio ha instituido también una comisión permanente de donaciones a la Santa Sede por parte de los fieles, de las conferencias episcopales y de otros posibles benefactores, un tercer grupo. Se harán campañas específicas para cada caso. En realidad, Francisco dio la orden el 11 de febrero y la tarea específica de la comisión que ha creado será incentivar estas donaciones, subrayando su importancia para la misión y las obras de caridad de la sede apostólica. Dicen fuentes muy cercanas, Pablo, que el Papa es un hombre que se queja muy poco y lo que ves que está haciendo es lo más cercano posible a llevar una vida cotidiana normal.
Las noticias vuelven a las 8 en esa sintonía en Onda Madrid. Hasta entonces se quedan con toda la información deportiva, con el enfoque del deporte.